Saludos a todos los oyentes que ahora mismo están en el 101.3 o en el 106 de la FM, están escuchando Madrid Directo en su sintonía, que no es otra que Onda Madrid. Dentro de un rato vamos a conocer a unos héroes anónimos, pero yo les tengo que confesar que para mí son mis héroes, mi equipo. Tengo que hablar de Mario Llorente, que está en el control central, de Arancha Bravo, que está en los mandos técnicos, de Pilar Vicente, que está en la coordinación, junto a Pablo Otero, a Curro Castillo, ya desde su casa, Maite López, Rosa de Lima, Isabel García Regadera, Begoña Tormo y Alejandro González, al que hoy mando un beso especialísimo, ya que hemos conocido la triste noticia de la muerte de su suegro. Así que un beso a su mujer, a Leonor y en especial a toda su familia política. Un abrazo, como digo, también a todas aquellas personas que en este momento tienen noticias, malas noticias con respecto a sus familiares. Estamos con ustedes. Queremos entrar en sus corazones, agradecerles que nos acompañen cada día. Y por eso hoy y a esta hora vamos a hablar de un héroe anónimo. En esta ocasión le pedimos a la corresponsal de la zona este de Madrid, a Esther Bernabé, que nos presente hoy a nuestro héroe particular. Así que, Esther, saludos, muy buenas tardes y cuando quieras.
Hola, buenas tardes, Nieves. Bueno, pues supongo que a las personas que viven en Coslada, el nombre de Javier Cerrato les suena bastante. A lo mejor hay que decir don Javier Cerrato, porque es verdad que lleva desde 2010, es decir, una década, dirigiendo y coordinando la policía local de este municipio de 90.000 vecinos. Además, él siempre ha apostado por potenciar, bueno, pues la unidad de la policía tutor, es decir, esos agentes que van a los colegios, hablan a los niños, les hablan de seguridad vial, también de peligros de las redes sociales, que hay que ser responsables de charlas de alcohol, de drogas. También es verdad que ahora estos agentes echan de menos a esos chavales, y entonces, bueno, sobre todo a los más pequeños, hay que decir, no han querido alejarse de ellos, Nieves. También Gabriel Cerrato quiso ser policía desde muy pequeño, quizá, bueno, pues intenta buscar vocaciones entre los niños de los colegios de Coslada. Fue el número uno de su promoción y se convirtió en oficial jefe además de este municipio en una época un poco convulsa, pero ha conseguido que la gente de aquí de Coslada vuelva a confiar en su policía, incluso ha recibido premios como el de Unigepol, que es la Unidad Nacional de Jefes y Directivos de la Policía Local, es decir, le han premiado sus propios compañeros porque siempre ha estado preocupado, bueno, pues gestionar la convivencia de este municipio de la mejor manera posible, y por eso ha puesto en marcha de lo que queremos hablaros hoy, Nieves, una iniciativa muy bonita, que han dado a conocer, si te parece, antes de saludar a Gabriel, que lo tenemos con nosotros, vamos a escuchar cómo lo han dado a conocer esta iniciativa. Vamos a escuchar.
Claro que sí. A ver.
Chicos, a ver, a ver. He hablado con la policía y manda este mensaje para vosotros.
Familias, nos estáis ayudando a que podamos ganar contra el virus. Haz caso de lo que te diga tu familia, ¿eh?
Vale.
Tú y todos los niños.
Esto, tenemos que luchar todos contra ello, ¿vale? Contra el virus. Y soy muy importante de los niños.
Vale.
Que los niños son muy importantes. ¿Y sabes lo único que tenéis que hacer y ser muy fuertes? En no salir de casa.
Ay, haz los deberes, que te veo muy bien ahí dibujando y pintando.
Y los deberes.
Pues esta es la conversación, ¿no? Con el niño y con y el protagonista de hoy. Si te parece, ya les saludamos.
Claro que
Gabriel
sí.
Cerrato, hola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero y antes de nada, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su gente? ¿Cómo está su equipo? Cuéntenos.
Bueno, pues quería decir eso, que realmente héroe no soy yo. Héroes creo que somos todos aquellos que ahora mismo estamos trabajando por y para conseguir resultados en los resultados esperados. Entonces, bueno, yo me puedo presumir de tener un equipo de mandos impresionante y un equipo de policías también buenísimo, y en ello estamos. Estamos, con un determinado número de bajas, pero ahora mismo está siendo compatible con la capacidad de asumir los retos que nos hemos planteado del estado de alarma.
Claro. Sabemos, Gabriel, que usted quiso ser policía. Yo creo que fue nacer y ya, ya su mamá tenía claro que usted quería ser policía.
Bueno, siempre me ha gustado mucho tanto lo militar como lo policial, como el servicio público, como la capacidad de poder hacer cosas por los vecinos. Y yo creo que cuando te metes en el mundo de la policía, cada vez más, y en la policía local, que además llegas todavía aún más al contacto muy personal con ciudadanos, asociaciones, alumnos, etcétera, etcétera, bueno, pues eso te hace trabajar con un encanto especial.
Ya. Usted, de todas formas, se lleva especialmente bien con la gente muy joven, con los niños. Tiene como hilo directo con ellos. Y no sé por qué. No sé si es porque tiene hijos adolescentes o cuéntenos.
Pues, a ver, tiene que ver. Eso tiene mucho que ver. De todas formas, también el entorno en el que uno se mueve con determinada edad, pues...
Claro. Hemos perdido de momento a Gabriel, que nos estaba explicando esa unión que tiene con la gente joven. Gabriel, pues ya lo han escuchado ustedes, él desde pequeño quiso ser policía y además ha recibido premios, que nos contaba nuestra compañera también, Esther Bernabé, pues de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de la Policía. Nos estaba contando esa unión con la adolescencia. Él es padre y quizá por eso se lleva tan bien. Creo que le hemos recuperado, así que Gabriel nos estaba contando esa relación.
Sí, decía eso, el hecho de tener niños pequeños, el hecho de que tu entorno, tus amigos tengan niños también, el hecho de moverte en el mundo de la educación, el tener mucho contacto con alumnos, con profesores, con directivos, con el AMPA, con los padres, en dar charlas, conferencias, y ese público joven, bueno, pues siempre me ha gustado y bueno, gracias a ello, incluso la creación y el desarrollo de nuestra unidad de policía tutor ha entrado directamente de lleno en la educativa de Coslada y ha potenciado todas estas iniciativas.
Qué bien. Tiene que imponer mucho, ¿no, Gabriel, el hecho de que de repente el niño reciba una videollamada y aparezca usted, Gabriel?
En concreto, estoy yo y están otros policías colaborando. Es decir, hemos creado un grupo para entre todos repartirnos, porque es verdad que la demanda está siendo muy importante. Nos están entrando los requerimientos a través de Facebook, de Twitter, de los correos electrónicos de policía. Y creemos que el hecho de entrar por videollamada es muy importante para ellos por varias cosas. Entre ellas porque mantienen el contacto con su familia, están con su familia, están en su domicilio, ven el contacto visual con los propios policías, con nosotros, y les hacemos llegar el mensaje que queremos. Y por otro lado, esa videollamada va a quedar grabada y el padre en un momento puntual, a posteriori, va a poder utilizarla nuevamente como recompensa, como motivación, para reforzar ese mensaje que ya los propios padres están transmitiendo cara a la lucha contra el virus.
Desde luego. Oigo por el fondo a Esther que sonríe porque ella conoce muy, pero que muy bien a Gabriel. No sé si tú también has recibido, Esther, alguna videollamada de Gabriel Cerrato.
No la he recibido todavía. Y además... Fíjate que es que lo que le hemos contado es que cuando los niños se portan bien y son premiados, se les da ese vídeo, pero es que también hay que contar, Gabriel, ¿verdad?, que hay una cosa que si queréis la escuchamos, porque en el siguiente sonido que os hemos enviado se ve lo que le, o sea, se escucha lo que le dicen y lo que le enseña la policía a estos niños a los que está llamando Nieves.
Venga, pues vamos a escucharlo.
Tenemos una pequeña sorpresa para ti, una pequeñita. ¿Cuál? ¿Cuál es? Ya te voy a enseñar una cosita, ¿vale? A ver qué te parece. Que hace mucho que no lo ves.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
El Colegio San Pablo.
Tu cara, ¿Lo echas de menos ya?
Sí.
¿Sí?
Y a mis amigos también.
Claro que sí, pues dentro de poco, como vamos a ganar este virus, nos vamos a volver a ver y vamos a volver a ir al cole, ¿vale?
Ay...
Qué ilusión, me encanta, ¿verdad?, que lo hayas puesto. El que les enseñé en el cole ahí en directo. Este es tu cole, aquí está esperándote, ¿verdad?
Claro, Gabriel. Tiene habría, que emocionar,
habría,
¿no?
Claro, habría que decir que realmente, a ver, los niños también, evidentemente, a estas alturas están cansados. Hay momentos en que están nerviosos, están intranquilos y también echan de menos a sus amigos. Echan de menos incluso pues el acudir a lo que es su rutina de ir al colegio. El hecho de que les mostremos la imagen de su colegio, de la fachada, del nombre, de las banderas, de su parque, etcétera, etcétera, es motivador para ellos y te llevan una grata sorpresa. De hecho, si estuviéramos viendo la imagen de ellos, no sabríamos decir si se quieren echar a llorar o están entusiasmados de alegría.
Pues, querida Esther, te agradezco mucho que hayas pensado en el oficial jefe de la policía local de Coslada. Nos ha encantado conocerte, Gabriel. Mando un beso desde Onda Madrid y una enhorabuena gigantesca por la labor que hace la policía y, en este caso, todo su equipo. Así que, Gabriel, ánimo, que también los que nos dan ánimos también lo necesitan, Gabriel.
Pues sí, yo creo, y trasladar el mensaje este de quedarnos en casa, insistir en ello, porque es una de las directrices que hemos marcado con el decreto este del estado de alarma, y el mensaje a los niños es de llegarles a decir, que nos escuchan evidentemente, que ellos también, en su parte, son soldados, ellos también están peleando, ellos están también luchando, y su lucha es vencer al virus desde casa, quedándonos todos en casa. Esa es la lucha de estos soldados pequeñitos y ahí estamos nosotros también para ayudarles en la medida que podamos.
Pues deseando conocer en persona a Gabriel Cerrato y darle un abrazo, pero así, con puro contagio, Gabriel. Un beso muy grande, Gabriel. Gracias.
Igualmente, un abrazo y enorme la labor que hacéis de difundir pues mensajes de todo tipo y que podamos llegar a la población y que esto se acabe lo antes posible. Y bueno, pues igualmente desde la Policía Local de Coslada, dar las condolencias a aquellas personas que han perdido a alguien y que hay que mantener la lucha y el servicio público que estamos manteniendo desde todos los frentes.
Que así sea. Gracias, Gabriel. Gracias. Enhorabuena. Gracias, Esther señor. Bernabé, nos ha encantado conocer a Gabriel Cerrato. Seguiremos conociendo héroes gracias a nuestras corresponsales. Un abrazo fuerte, Esther.
Un abrazo y, como os lo he dicho ahora, a cuidarse.
A cuidarse y mucho. Pues son las 6:21. Seguimos. Les vamos a cuidar a ustedes despertándoles una sonrisa. Vamos a ello.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Son ya las 6:22 de la tarde. Queremos que ustedes sonrían. Queremos traerles hasta esta Onda Madrid, pues grandes magos del humor. Esa gente extraordinaria que cuando la veíamos ya nos hacen sonreír. Uno de esos magos es Miguel. Miguel Vigil, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás, Nieves?
Que ya que estamos redescubriendo a grandes maestros, ¿hoy a quién toca?
Hombre, hoy tocan dos, una pareja, una maravillosa pareja, típico. La gente que tenga menos de 40 años, pues lo mismo no se acuerda de ellos, pero fueron absolutamente geniales y rompieron los moldes del humor en España.
Totalmente. Él, Luis Sánchez Polac, el Alto, ¿verdad?
Sí. El Alto nació en Valencia en 1926 y falleció en Madrid en 1999. José Luis Coll, el menos alto,
el más bajito,
nació en Cuenca en 1931 y falleció en Madrid en 2007.
Fíjate,
con el nombre artístico de Tippi Coll nos hicieron reír durante 28 años. Desde 1967 hasta 1995. Luego nos siguieron haciendo reír, pero ya cada uno por su cuenta.
Efectivamente. Era el humor, yo creo que absurdo, ¿no?
Totalmente absurdo. Era un humor tipo los hermanos Marx, tipo el teatro de Miura. Y además tú fíjate que era muy curioso porque yo creo que representaban la conciliación de las dos Españas, porque Tip era de derechas y Coll de izquierdas.
Es verdad.
Y entonces hacían una pareja absolutamente, eran totalmente distintos el uno del otro, pero congeniaban perfectamente.
Mira, te voy a sorprender, Miguel, porque no te lo esperas. Mira, sé que tú nos has elegido unos momentos muy especiales, pero te vamos a poner otro, además, para que veas lo importante que es conseguir empleo y qué hacía falta para conseguir empleo, pero escuchándoles a ellos no puedes por menos que reírte, por favor.
Ah, seguro que sí, claro.
Vamos a escucharles, pónganse ustedes en situación. Coll va a solicitar empleo a Tip. Escuchen, por favor.
Mírate lo que desea.
Pues mire, yo venía a contratarme. Esta es la oficina de contratación.
Sí, de contratación. Esto es contratación.
Bueno, pues yo venía a contratarme.
¿Qué sabe usted hacer?
De todo.
A ver, demuéstremelo.
Aquí se queda parado, sin hacer nada.
¿Qué le parece?
No, esto no es suficiente. Aquí estamos buscando gente que no sepa hacer nada, absolutamente nada, nada de nada.
¿Y para qué?
Oye, hombre, pues para trabajar aquí en esta oficina. Aquí, precisamente para eso.
Es que yo no sé hacer nada.
Bueno, ¿y cuánto quiere usted ganar aproximadamente?
Pues yo quiero ganar tanto como los que no saben hacer nada.
¡Eso es mucho! Hombre, usted póngase en mi lugar. ¡Eso es mucho!
Se dan la vuelta.
¡Eso es mucho!
Se cambian la silla.
¿No comprende que es mucho?
Sí, sí.
¿O es que se cree que yo miento por mentir?
No,
no señor, yo soy una... La verdad es el Lucero del Alba. El otro día estuvo aquí el Lucero del Alba y se lo dije todo. Estas cosas no. O sea, que no sabe usted nada de nada y quiere contratarse. Pero hombre.
Pero mire, aunque sea de director de cualquier cosa.
Director, es muy fácil decir director.
Consejero delegado.
Vamos a ver.
Director de finanzas, yo qué sé.
Tal vez en el próximo cambio de gobierno.
Es que no sé si podré venir mañana.
Ahí está. Perdón.
Y en este momento entra...
Buenos días.
El director, que es una mula. Es una mula. Entra el animalillo.
¿Quién era?
El jefe.
Bueno, pues ahí lo tienes. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, es que eran geniales. Y además es que, claro, tenían un humor, aparte de absurdo, era muy visual. Sobre todo el de Tip. Porque Coll era más de palabra, pero Tip tenía la vis cómica del tipo excesivo, de la caótica verborrea y los aspavientos teatrales, y Coll era el contrapunto, era el circunspecto, rigurosamente serio, sobrio, aparentemente juicioso, imperturbable en el mirar y en el decir. Y claro, hacían una combinación, bueno, explosiva.
Explosiva. Fíjate lo que nos decían sobre para qué sirve el dinero. No tiene desperdicio. A ver, ¿para qué sirve el dinero? Vamos a ello. A ver si lo podemos escuchar.
Y en realidad, ¿para qué sirve el dinero?
Eso, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve?
No, si se lo pregunto porque yo no lo sé, porque como no he tenido nunca dinero jamás en mi vida, pues no lo sé.
Ah, ¿no ha tenido usted nunca dinero?
Bueno, sí.
Siendo niño tuve una moneda.
Algo, ¿eh?
Pero estaba podrida y la tuve que tirar.
Yo, en cambio, cuando era niño, me lavaban la cara con piedras preciosas.
¡Qué maravilla!
No crea, porque, ¿sabes? Se me levantaba toda la piel y los mozuelos se reían de mí.
¿Cómo le envidio? Yo, en cambio, no he tenido nunca nadie que se ría de mí.
¿No? Nada, ni la tía Joaquina, ni nada.
Nadie.
¿Quiere usted que yo me ríe de usted?
Hombre, por no molestar...
No, hombre, si no molestia. Además, no es la primera vez que me ríe un pobre. ¿Quiere que me ría de verdad?
Insiste.
Mire. Fíjate bien.
Pues este era Tip. Este era Tip y este era Col.
Eran pues... buenísimos, la verdad. Claro, tú fíjate que el meollo de cada actuación de ellos residía en un diálogo estrafalario que entablaban entre ambos, ¿no? Nunca recurrían al chiste fácil, siempre hablaban de cosas banales como si fueran trascendentales o al revés. Hacían abundantes juegos de palabras, manejaban un registro lingüístico siempre elevado, sin la menor concesión a lo zafio. Y eso, realmente su humor era una variante de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, pero ampliada, convertida en historieta.
Exacto.
Eran una
exacto.
maravilla, vamos.
Exacto. Pero fíjate que ellos eran muy graciosos porque a veces tampoco hacía falta mucha parafernalia para presentarse en televisión y hacer algo que se ha quedado para la historia de la televisión, algo tan sencillo como es llenar un vaso de agua, por favor.
Era absolutamente genial. Una genialidad, vamos, que ha pasado a la historia y dentro de 100 años se seguirá sirviendo como un ejemplo del talento en el humor.
Exacto. Parece que uno, Tip, traducía al francés lo que le decía a Col. Vamos a ver cómo se llena un vaso de agua, por favor. Vamos a ello.
Comenzamos.
Comenzón.
Empezamos.
Empezón.
Tarancamos.
Tarancón.
Socabramos.
La Madelón.
Para llenar un vaso de agua.
¿Puedo llenarle más de lo?
Es imprescindible que el vaso esté vacío.
¿Qué le más vacío?
Porque si está lleno.
¿Pas que si lleno?
Ya no se puede llenar.
¿Pero es más posible?
Ahora bien.
A ver.
El vaso deberá estar vacío.
Vaso.
En sentido vertical. Con la abertura hacia arriba. Hacia el techo.
Hacia el techo.
Porque si está con la abertura hacia abajo.
¿Pas que si a mí?
Vean que no se puede llenar.
Regarde que de lo calla el sol y se pone hecho una merda.
Bien. Pero imaginemos.
Imaginón.
O supongamos.
Supongo.
Por ejemplo.
¿Qué
ponemos?
¿Qué punón?
El vaso en sentido horizontal.
Horizontal.
Ocurrirá poco más o menos lo mismo.
Tres cuartos le propio. De lo calla el sol y la mamá de la limpie. Nos manda a hacer puñet.
Por tanto. Nosotros cogemos el vaso así.
¡Nos cojón el vaso así! Perdón. Pido humildemente perdón, he hecho una barbaridad. He dicho así, sí, y sí, o cómo está.
Decíamos, vaso vacío, vertical, abertura hacia arriba y jarra con agua. Porque si la jarra no tiene agua...
Pas que si no de lo...
Vean que tampoco se puede ir.
Oh, nunca llenó le vas.
Bien. Vaso vacío, vertical, abertura hacia arriba y jarra con agua. Pero la jarra, quiera si no se quiera. La advertencia es obvia. La advertencia es superflua. La advertencia es innecesaria.
Joder.
Bueno, al final consiguen llenar el vaso de agua, pero es que es algo increíble, por favor.
Es una genialidad. Bueno, es que además ese sketch ha pasado fronteras de decenas de años y sigue estando absolutamente vigente y te ríes cada vez que lo ves. Es como las historias de la guerra de Gila, que no pasarán nunca de moda.
Es verdad. Ellos tenían sus propias coletillas, ¿verdad?
Sí, hombre, las más famosas fueron la de Dame la manita, Pepe Luis.
Es verdad.
La hija de mis entrenaldas, que yo no sé por qué decían eso, debía ser entrenaldas para disimular un poco. Lo de ¿para qué? Paraguayo. Y sobre todo la más famosa de sus coletillas era que acababan siempre sus espacios televisivos con la frase: la próxima semana hablaremos del gobierno. cuando aún estaba en vigor, pues eso. Una censura, vamos a ver, no tan férrea como antes, pero sí, había sí. Censura.
Había. Pero fíjate, no sé si a ti te llamaban de una manera especial, pero yo veía a Tip, me lo encontraba mucho, por el barrio de Salamanca, sí. Y de repente a grito pelao, por ejemplo, yo que estaba empezando, se ponía ¡Nivea! ¡Nivea! Pues no sé por qué me llamaba Nivea. Sí. Y yo me moría de la vergüenza, sí. Pero me reía mucho con Tip, la verdad.
Sí, la verdad es que era buenísimo. Cole era un poco más de diálogo y sí. Tip era el surrealista total. Yo recuerdo que, como has dicho bien, por el barrio de Salamanca solía ir mucho en la cervecería esta, la Cruz
ahí,
Blanca de Goya.
Ahí, a la Cruz Blanca, sí.
Y yo recuerdo un día que yo estaba con Félix el Gato, amigo y compañero de profesión, y dije, hombre, pues vamos a tomar una cerveza. Y estaba Tip en la barra.
Sí.
Bueno, nosotros estábamos también empezando, pero bueno, ya alguna que otra vez habíamos salido en la tele y le fuimos a saludar. Y él muy amable, la verdad, hombre, una cañita, tomaros una caña y tal. Y de repente él dijo, ¿os gustan las gambas? Dijimos, hombre, claro que sí. Y entonces él le dijo al camarero, pon una de gambas que pagan estos chicos.
Muy típico, sí, muy típico.
Sí, muy típico de él.
Bueno, fíjate que de este Pepe Luis y de este momento que estamos hablando de Tipicol, también es memorable este Pepe Luis ven en tren que vamos a escuchar.
Eso, genial.
Vamos a escuchar.
Estoy contando equipaje. Voy en viaje de novio.
Ah, sí, ¿y su mujer?
¿Su mujer qué? No, mi mujer no viene, está enferma. No, está enferma. Y como yo tengo las vacaciones ahora, pues ya aprovecho. Ella ya lo hará cuando se ponga buena.
Claro, claro. Pero es doloroso, ¿eh? Hacer un viaje de novio solo, completamente solo.
Sí. Bueno, al principio sí, pero luego ya te acostumbras.
Claro, también tienes razón. ¿Y dónde vas a ir, Oscar? ¿Dónde quieres ir?
Pues no lo sé, porque como no tengo billete...
Si quieres yo le vendo uno.
¿Nuevo? ¿Nuevo?
No, pues depende de lo que quiera usted gastarse, yo no...
No sé, un par de duros.
Vale, vale. Suba.
Muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de Tipicol, de destacando algunos momentos para las nuevas generaciones que se pueden meter a través de internet. ¿Qué podemos decir de Tipicol? ¿Qué ha representado para los que luego ibais por detrás, esa generación de gente joven que ibais a continuación de ellos? Miguel,
hombre,
ya para terminar.
Yo desde luego lo que aprendí muchísimo de ellos era a sacarle partido a una situación cotidiana, normal, y llevarla al extremo y hacer algo surrealista, como era lo que solían hacer ellos siempre, claro, que es que partían de una situación aparentemente normal, pero claro, empezaban a desvariar y el resultado era ejemplar. Y luego lo de cuidar mucho el lenguaje, lo de no decir tacos, que parece que ahora está muy de moda lo de que los jóvenes humoristas digan muchos tacos, pues a mí tampoco me parece bien. En fin, hay que cuidar el lenguaje, cuidar al espectador y mantener el respeto siempre.
El día que murió Tip, ¿qué dijo Cole?
Fue increíble, ¿no? Dijo, Luis, esta broma no te la perdono. Increíble. Bueno, Cole tenía unas cuantas frases ingeniosísimas. Sabes que escribió, ¿te acuerdas el diccionario aquel de
sí.
del español?
Sí.
Era muy bueno. Una de las frases favoritas era, mi padre era un hombre muy humilde, jamás quiso reconocer que era mi padre. Se parece genial. Y Tip decía, el día que me muera quisiera estar vivo para ver si al entierro van mis amigos.
Bueno, no está nada mal tampoco.
Buenísimo.
También decía algo así como que el humor es como la fruta, decía Cole, ¿no?
Sí, que el humor es como la fruta, la carne o la vida. Si es bueno, resulta maravilloso. Y si no, es una porquería. Bueno, él decía una palabra un poco más fuerte, pero vamos, una porquería.
Bueno, y decía que lo bueno, que tenía algo bueno morirse, ¿no?
Sí, porque no tienes que madrugar. Dice, lo bueno que tiene morirse es que no hay que madrugar. Pero fíjate el concepto que tenían cada uno del otro, que Tip, Cole decía de Tip, Tip ha sido el más grande humorista del surrealismo que ha habido en el mundo, Groucho Marx incluido, porque su guión era la vida misma. Y es que verdad es que Tip sacaba la gracia de las cosas más normales del mundo. Pero ¿cómo puede tener gracia esto? Pues diciéndolo él, la tenía. Y eso es mérito, desde luego.
Pues muchísimas gracias, Miguel Vigil. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por hacernos sonreír. Son ya las 6:30 pasadas. Vamos a cambiar el chip. Nos vamos a la contracrónica de hoy y al mundo del cine. O sea que tenemos todavía mucho que contarles a ustedes. Primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Queremos en esta contra de hoy, donde les contamos algunas de las noticias que deben saber. Pilar Vicente, lo primero saludarte, muy buenas.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Y creo que queremos hablar de ese piragüista extraordinario que es Saúl Cravioto.
Y me he motivado y hemos buscado la sintonía del comisario. ¿Te acuerdas de esa fantástica serie que hemos visto durante muchos años? Pues ¿por qué? Porque Saúl Cravioto se incorpora a la Policía Nacional para ayudar en la lucha contra el coronavirus. El cuádruple medallista olímpico y tres veces campeón del mundo se ha incorporado a su trabajo en la Policía Nacional. Se ofreció al comisario jefe de Gijón. Cravioto dice que vuelve a su trabajo ante la necesidad de la situación que vivimos. En su jornada matinal está patrullando por la calle, controla los movimientos de los ciudadanos por la ciudad asturiana y por las tardes intenta entrenar un poquito en casa durante varias horas para mantenerse en forma. De momento, sabemos que se ha tenido que apartar del piragüismo tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que casi con toda seguridad iba a ser el abanderado del equipo español. Serán sus últimos Juegos Olímpicos ya para el año que viene, 35 años, última competición importante, y asegura que cuando pueda se preparará a fondo. De momento trabaja en las calles de Gijón como policía, su oficio profesional.
¡Qué extraordinario! Sí, señor. Pues ahora les hablamos de la autora de la saga Harry Potter, J.K. Rowling. Ahí está la banda sonora.
Pues J.K. Rowling, la autora de la saga Harry Potter, pues ha creado una nueva plataforma de actividades gratis para toda la familia. Rowling quiere así dar un toque de magia al confinamiento al que estamos sometidos por el COVID-19. La plataforma se denomina Harry Potter at Home, Harry Potter en casa. Las actividades que se plantean son de acceso gratuitos a través de una web. Los fans pueden tener a su disposición artículos, concursos, puzzles, vídeos mágicos como las aventuras de Harry, Hermione y Ron. Todos vuelven en estos momentos extraños a Hogwarts, un refugio agradable para ti y para su familia, dice en la web. Así que todos los fans y frikis de Harry Potter ya pueden conectarse, que pueden disfrutar de las aventuras de este mundo y este universo fantástico.
Pues vamos a interrumpir nuestro programa para contarles que está compareciendo en este momento el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Exteriores. Vamos a escucharles a los dos. Ya está la rueda de prensa en marcha, vamos con ellos.
La cifra de personas curadas, 30.513 personas curadas, que ante la dureza de los datos que vamos conociendo, tanto los 117.710 casos notificados como las personas fallecidas, que ya suman 10.935, pues el dato de personas curadas ofrecen un rayo de esperanza que también queremos subrayar. La segunda cuestión que quería compartir con ustedes hace referencia al suministro. Saben ustedes que desde el inicio de esta epidemia hemos venido trabajando para conseguir básicamente suministro en tres categorías de productos: equipos de protección individual, test de diagnóstico y respiradores, equipos de ventilación mecánica asistida, en una doble vertiente, en la vertiente de intentar adquirir en un mercado muy convulso estos tres tipos de productos, y en una segunda vertiente que es la de activar la fabricación nacional también de estas tres categorías de productos. Bien, esta semana ha consolidado ya un suministro regular de productos provenientes básicamente de China. Recuerdan ustedes que el presidente del Gobierno mantuvo una conversación ya hace más de dos semanas con el presidente de la República China, que puso inicio a toda una tarea que ha emprendido el Gobierno en su conjunto, con una implicación muy directa del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Hacienda, los Departamentos de Comercio Exterior y el propio Ministerio de Sanidad. Esta semana, digo, hemos visto ya una llegada diaria de productos básicamente provenientes de China en este capítulo de adquisición de estas tres categorías de productos. Es verdad que hay problemas logísticos a la salida de China, pero se han ido solventando y podemos dar ya por confirmado que vamos recibiendo regularmente, de forma regular y permanente, los productos que el Gobierno ha adquirido en cifra ya superior a los 800 millones de euros. Pero es que además esta semana hemos conocido una noticia importante en el segundo frente, el de la activación de la producción nacional, en concreto en la categoría de respiradores, de equipos de ventilación asistida. Hemos asistido esta mañana con el presidente del Gobierno a las instalaciones de la empresa Ersil, una empresa de monstruos que en colaboración con otra empresa española, la empresa Escribano, empresas que han gozado de la ayuda intensa del Ministerio de Industria, que las ha puesto en contacto, pues han multiplicado casi por 8 o por 10 su producción nacional de equipos de ventilación asistida, respiradores. La empresa Ersil venía trabajando en una producción de unas 10-15 unidades diarias, y a partir de hoy mismo, con la ayuda y la colaboración de la empresa Escribano y también con la ayuda del Gobierno, que le ha formalizado un contrato de adquisición de 5.000 unidades en dos meses, se sitúan unas cifras de producción de unas 100 unidades diarias. También esa tarde hemos conocido la autorización por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de la investigación clínica en los hospitales Germans Trias y Pujol y Hospital Clínic de Barcelona, de el equipo de ventilación mecánica invasiva que ha producido la empresa SEAT. La empresa SEAT tendrá una capacidad de producir 300 unidades de estos equipos de ventilación mecánica invasiva, que, insisto, han sido autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para ser sometidos a investigación clínica en los hospitales Germans Trias y Pujol y Hospital Clínic de Barcelona. Los hospitales del resto de España o de la Comunidad Autónoma de Cataluña que quieran sumarse a esta investigación clínica lo pueden hacer.
Lo que nos está contando el ministro Salvador Illa, aparte de fijarse en los curados, que son muchos, somos el país que más personas han superado el COVID-19, 30.313. Aparte de esto, está hablando de los suministros y también de esos equipos, tanto de ventilación como también esa investigación clínica, mecánica y de investigación que están desarrollando en Cataluña, pero ha comenzado hablando de la colaboración de esa fábrica de Móstoles, Ersil, con la empresa Escribano para hacer estas mascarillas de respiración que necesitan tanto nuestros equipos sanitarios. Iremos dándoles cumplida cuenta de todo lo que se dice en la rueda de prensa. Básicamente está haciendo un repaso a lo que se ha contado esta mañana, tanto por el equipo que suele comparecer a las 12 de la mañana, como cuando hemos escuchado a Pedro Sánchez a la salida de esta fábrica de Móstoles. Nosotros seguimos, lo vamos a dejar aquí, la rueda de prensa. Lo más fundamental se lo contaremos en los servicios informativos. Y ahora, como lo que queremos también es que ustedes sepan que tienen forma de evadirse y de poder olvidarse en algún momento de toda esta crisis tan tremenda que estamos viviendo, les vamos a dar algunas ideas con la ayuda de Manu Velasco. Así que, querido Manu, hablemos de cine y de las propuestas que hoy nos haces. Saludos y buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
A ver, ¿qué nos cuentas? ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, empezamos por Apple TV, que es una plataforma que lleva también poquito tiempo en el mercado, que ha lanzado ni más ni menos la serie nueva de Steven Spielberg. Han entrado por la puerta grande en el mundo de las plataformas de streaming y han resucitado una serie que te acordarás de los años 80, que se llama Cuentos Asombrosos, que lo bueno que tiene esta serie es que los capítulos son como mini películas, no tienen continuidad entre sí, entonces puedes verlas en el orden que quieras porque cada capítulo tiene un principio, un medio y un fin, pero no sigue con el siguiente episodio. Cuentos Asombrosos en los años 80 tenía un montón de directores como Martin Scorsese, Clint Eastwood, Danny DeVito, el propio Spielberg, y ahora, fíjate, casi 30 y tantos años después, han vuelto a hacer la serie y está en Apple TV. Si quieres, escuchamos la sintonía que la compuso, claro, obviamente, el maestro John Williams.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
Preciosa.
Y entonces cada semana ofrece nuevas historias.
Cada semana ofrece nuevas historias que las puedes ver como si fueran películas. O sea, no tienes que haber visto el capítulo 1 para ver el 2. Las puedes, ajá, ver en el orden que quieras. Y están en Apple TV.
Qué bueno.
Están muy bien la serie.
Pues
muy
primera
bien.
Recomendación de la tarde. Vamos a por la segunda de Disney, ¿no?
Sí, en Disney Plus, hoy de estreno, tenemos una película con Willem Dafoe que, fíjate, desgraciadamente no puede estar más de actualidad. Se llama Togo, la película, y transcurre hace justo un siglo, en 1925. Hay una epidemia vírica en un pueblo en Alaska. Está la gente falleciendo porque es muy contagiosa.
Sí, es muy contagiosa, ¿no? Es. Ay, que te
habíamos, ¿no?,
perdido.
Ah,
ahora
y fíjate,
sí,
lo que pasa. Sí.
Cuenta la historia de Togo,
sí,
que es un,
sí,
perro, ¿no?
Sí, lo que,
¿no?,
pasa es que, fíjate, han encontrado por fin una...
Sí, sí, te oímos, te oímos.
Sí, es un perro que tiene que cruzar una tormenta 600 millas con un montón de nieve, con un montón de ventisca, porque el perro lleva la vacuna, la cura de esta epidemia vírica y tiene que llegar al pueblo en el que la gente está muriendo por esta enfermedad y en el trineo él lleva la cura. Y la única esperanza está en un perro ya bastante mayor que tiene casi 14 años. Es preciosa la película.
Oye, pero ¿y la podemos ver entonces en Disney?
Yo creo que tenemos también algo para escuchar de la peli.
Venga, vamos,
sí,
a ello.
Esta peli, sí, esta peli se estrena hoy en Disney. Vamos
a ver,
a escucharla.
Así suena, así suena. Stamina.
Courage. Sí. Estamos escuchándola en inglés porque sabes que ahora las distribuidoras, desgraciadamente, tienen los estudios de doblaje cerrados. Entonces, la mayoría de estos trailers están en inglés, pero lo que estamos escuchando es una gran secuencia de aventuras de acción en la que el protagonista absoluto es Willem Dafoe, que se pasa la película entera tirando de este perro y luego el perro tirando de él para llegar con la vacuna y curar el virus del pueblo vecino en Alaska. Hace un siglo, está basada en una historia real. Al pueblo le pusieron una especie de monumento, una estatua en el perro, en el pueblo, porque gracias a él se curó muchísima gente. Es una historia verídica, la de Togo. Ya se hizo en animación, se llamaba Balto, pero en esta de Disney se llama Togo. Es estupenda.
Pero qué
la peli.
Bueno. Fíjate una cosa.
Preciosa.
Es que realmente casi todas las grandes películas tienen un punto de realidad. O sea, en este caso, esta historia basada en,
sí,
en un perro que hizo también una auténtica proeza.
Es una proeza. Tú imagínate, Nieves, que hoy se inventara una cura para el coronavirus y de repente, sí, en un pueblo no pudiera llegar ningún camino, no pudiera llegar la Guardia Civil y tuvieran que mandar un perro y que toda la esperanza de ese pueblo estuviera en manos de un perro. Bueno, pues esto pasó hace un siglo. Es que desgraciadamente la historia se repite, desgraciada y afortunadamente, porque estas personas se curaron gracias a este perro que hizo una proeza tremenda. Y Disney ha hecho una película fantástica que a partir de hoy en Disney Plus se puede ver.
Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Te parece que nos vamos a la plataforma Netflix?
Nos vamos a Netflix porque hoy Netflix estrena una comedia muy loca, muy gamberra, esto que llaman los americanos las buddy colegas.
Ay, la película se llama... vas y vienes, ahora ya te tenemos otra vez. A ver,
ahora,
es que
ahora,
hay mucha gente a estas horas conectándose y de ahí la dificultad tremenda que estamos teniendo también nosotros. Y es que es el enorme consumo telefónico que hay precisamente por este confinamiento. Bueno, pues vamos a intentar que nos cuentes la historia de Karim Manning, ¿no?
Sí, es, fíjate, Karim Manning es una niña de 12 años que ha contratado a un criminal, a un malo, porque no está de acuerdo con un novio policía, que es este señor que hacía de dentista en las películas.
El novio de su madre, es que te hemos perdido. Te hemos perdido. El novio
si
de
quieres
su madre,
llamarme,
¿no?
Si quieres, diles que llamen al fijo y continúo.
Venga,
por el fijo, Nieves, como tú quieras.
Vamos a intentar llamar al teléfono fijo porque
que
si
me
no,
llamen al fijo.
Eso es. Porque si no, tenemos un verdadero problema. Estamos hablando de este Kofi and Karim de Netflix que suena así.
You have the right to remain silent.
Okay.
Aren't you trained for shit like this?
Let's do this.
What the?
Así suena Kofi and Karim, es como les decimos, una niña de 12 años. Ahora ya sí que te tenemos y bien, menos mal.
Fíjate, es una locura el tráiler porque, claro, los escuchamos todos en inglés porque ya te decía que las distribuidoras ahora mismo no pueden doblar. Y la gracia es que esta niña de 12 años lo que quiere es cargarse al novio de la madre porque es un policía. Lo que pasa es que se da cuenta de que los asesinos que ha contratado también quieren matarla a ella. Entonces, como en toda la tradición americana de películas de colegas, ella tiene que hacerse amiga del policía que quería matar para salvar a la madre. Se llama Kofi, o como café, que es el nombre del sheriff, y Karim, que es la niña, y está en Netflix. Es muy divertida la película, te va a gustar. Sí,
es divertida.
Sí, es mona. Es mona. Sí.
¿Y qué me dices de documental? Que a ti te gusta siempre recomendarnos algún documental.
Bueno, fíjate, es que de verdad los estrenos de hoy parece que están hechos para estrenarse justo hoy, día 3 de abril. Un documental fantástico en HBO que se llama Posverdad, Desinformación y Coste de las Fake News. Es un documental que ha rastreado Twitter en estos últimos años y sobre todo en la campaña de Donald Trump. Sabes que siempre el foco mediático lo pone la prensa en él, porque las noticias falsas, aparte de hacer mucho daño, últimamente venimos hablando de estos bulos que hay en WhatsApp que ponen muy nerviosas a las personas mayores y que no conviene difundirnos, ¿no? Estas noticias que nos llegan y que la gente se asusta. Mi madre siempre está muy preocupada porque me dice, oye, me han mandado una cosa por WhatsApp, ¿qué hago? No lo difundas, no lo redifundas. Entonces, en este documental cuentan que estas noticias realmente no solo hacen daño a la credibilidad de la prensa, sino que la población en momentos tan duros como estamos viviendo hoy se pueden volver locos. Está en HBO y se llama Desinformación y Coste de las Fake News. Es estupendo el documental.
¿Son varios episodios o solo
no,
uno?
No, es uno. Es un documental de un solo capítulo. Sí.
Bien,
y ponen como ejemplo pues que de repente uno se había inventado que en una pizzería estaban matando gente y que había entrado un tío con un rifle, simplemente porque el de la pizzería de al lado se quería cargar el negocio. Tú pones eso en Twitter, corre como la pólvora y ya te has cargado el negocio de alguien, ¿sabes?
Es que es tremendo esto. Pues sí. Creo que tenemos sonido, ¿no? De este...
Sí, en inglés también, sí.
Venga, vamos a escuchar.
Mainstream media is operating in a propaganda-rich environment. There is an intentional deception on one side and there is an honest if imperfect process of trying
to get a news. Lo que está diciendo es que realmente las fake news, las mayorías de fake news, de noticias falsas que nos llegan, están realmente fabricadas en un laboratorio, lo que llaman en Estados Unidos los think tanks, ¿no? Los tanques de pensamiento. La mayoría dicen en el documental que el 95% de las noticias falsas que nos llegan están creadas por alguien que tiene intención de herir, hacer daño o a una empresa o a un individuo o a un sistema político. Hay que tener mucho cuidado con ellas. Mucho. Es estupendo el documental. Y le quita la careta a mucha gente. Es estupendo. Está en HBO este documental.
Bien. Nos vamos, si te parece. Seguimos en HBO y La Conjura contra América. Esta sí que tiene episodios, ¿no?
Sí. Esta es una serie, es una miniserie de 6 episodios. Cuenta una historia de una América ficticia. En HBO están colgando muchas series sobre qué pasaría si en Estados Unidos hubiera ganado la guerra Alemania, los nazis, Hitler. Ya se hizo una serie, El hombre en el castillo alto, que planteaba cómo sería Estados Unidos si Hitler hubiera ganado la guerra. Esta cuenta lo mismo, transcurre en los años 40, ha ganado el sector nazi. Lo que pasa es que han nombrado presidente a uno de los héroes de América, Charles Lindbergh, el primer hombre que cruzó el Atlántico solo en avión, sin escalas. Era un héroe de guerra, un héroe de la aviación. ¿Qué pasaría si hubieran puesto de presidente de Estados Unidos a un héroe, pero no supieran que por lo bajini está pactando con Adolf Hitler? Es una serie fantástica de 6 episodios que se estrena hoy en HBO. La Conjura contra América se llama.
¿Tú te estás dando unas panzadas
yo,
de
Nieves,
cine?
Me estoy viendo todo, 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 todo.
Aunque solo sea, nos quedan nada más que segundos. Hay que decir que sí. En Amazon también pueden encontrar algo estupendo, ¿no?
Sí, una serie muy rapidita, una serie de ciencia ficción que se llama Tales from the Loop, que la traducción sería Historias desde el bucle. Es un poquito como Cuentos asombrosos, pero esta sí que tiene continuidad. Es un mundo en el que hemos conseguido conectarnos con el más allá, tipo Stranger Things, y descubrir cosas maravillosas para traernos para casa. Historias del bucle se llama. Está muy bien.
Pues Manu, que gracias, porque necesitamos evadirnos en este momento tan difícil.
Y distraernos en casa viendo mucho cine y muchas series. Sí, sí, sí.
Exactamente. Pues un beso muy fuerte a Doña Concha.
Yo se lo digo
ahora.
Y otro
beso igual de fuerte para ti, Manu. ¿Eh?
Un besito. Gracias, Nieves.
Gracias por estos trailers que nos trae, que podemos ver en distintas plataformas. Seguimos tras las noticias. Saludos, buenas tardes. Estaremos junto a ustedes hasta las 8. Eso significa que queremos a estas horas hacer recapitular lo que ha pasado y lo que va a pasar en las próximas horas. Antes de nada, ¿qué tiempo va a hacer? Aunque estemos en nuestras casas, nos interesa saber si va a hacer sol, si va a llover. Así que apelamos otra vez a Ainhoa González para que nos hable del tiempo. Hola, Ainhoa.
Hola, Nieves, buenas tardes. Bueno, vaya jornada preciosa de viernes, ¿eh?, que estamos teniendo
muy
con
bien.
Este sol que nos ha acompañado. Sí. Y también con unas temperaturas muy, muy suaves, porque hoy hemos llegado a valores de 17 y 18 grados en muchos puntos de la comunidad. Y de hecho van a ser prácticamente los mismos que vamos a tener el fin de semana. A ver, para los que sí que tengan que salir obligatoriamente, bueno, pues que sepan que mañana sábado no van a necesitar el paraguas, aunque mañana sí que por la tarde vamos a empezar a ver nubes. Nubes que van a ser la avanzadilla de lo que va a pasar el domingo, porque el domingo sí que esperamos precipitaciones, pero será sobre todo al final de la jornada. Y en cuanto a las temperaturas, ya decía, pocos cambios. Mañana, de hecho, estaremos otra vez rondando los 18, 19 grados en muchos puntos de la comunidad. El domingo serán también parecidos, así que nada de frío este fin de semana, porque a medias noches van a ser menos frías también. Lo notaremos sobre todo la noche del sábado. Pero mañana sábado, ya resumo, vamos a tener eso. Más sol por la mañana, empiezan a entrar nubes por la tarde, por ahora no llueve todavía hasta el domingo y mañana algunas temperaturas muy, muy agradables, parecidas a las de hoy.
Muy bien, Ainhoa, pues muchas gracias. Ya saben ustedes, una temperatura parecida hasta el domingo por la tarde, que la cosa cambiará. ¿Qué tal si también les contamos a ustedes, hacemos un repaso de la situación, de cómo están nuestros hospitales? Vamos, si les parece, a contarles lo primero, los aviones que han llegado ya con toneladas de material. Saludos, Pablo Otero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, ¿qué tal tú?
Bien, sin entrar en
detalles.
Tiranteces, en detalles. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? Ya sé, y te mando un abrazo muy, muy fuerte de toda la comunidad que formamos aquí, los oyentes y los que hacemos la radio.
Bueno, pues dicho esto y agradeciéndolo, vamos con tarde, que de lo positivo hay que quedarse con esas casi 60 toneladas de material sanitario comprado por el gobierno de la Comunidad de Madrid en China para hacer frente a este coronavirus. El avión aterrizó ayer tarde en Barajas. El cargamento incluye casi 1,5 millones de mascarillas, más de 2 millones de guantes, 70.000 trajes de protección. Parte está en el IFEMA, digo parte porque ya ayer, según llegó directamente, fue repartido en muchos hospitales, que realmente hace muchísima falta. El material, lo hemos contado, se sabía, en principio iba a llegar en 2 días a Madrid, pero finalmente ha tardado más de una semana y la presidenta ha explicado por qué.
Y es verdad que nosotros confiamos en que el primer avión viniera más rápido, viniera antes, pero el hecho de que faltara un solo documento hizo perder y volver a empezar todo el proceso. Y como digo, ya por el camino, que entraran en otros países también en liza. Y nosotros hay que recordar que somos un pequeño gobierno autonómico de 7 millones de habitantes que en el mundo y en este mercado internacional donde están todos los países compitiendo, nos hace ser una pequeña pieza.
Bueno, pues el avión que llegaba ayer y este domingo que va a llegar previsiblemente un segundo avión con otras casi 60 toneladas de material sanitario que compró la Comunidad de Madrid por valor de más de 23 millones de euros. Material nieve es muy necesario en los hospitales de Madrid, ¿verdad? Lo llevamos escuchando todos estos días para proteger a los sanitarios. Cerca de 8.000 están infectados o aislados. Jesús Jordán es quien ha facilitado la cifra. Es portavoz de Acción Sindical de Comisiones Obreras.
Desde Comisiones Obreras tenemos una estimación a fecha de 2 de abril de 7.806 profesionales que están con positivo por COVID-19 o aislados en sus domicilios. De estos profesionales, casi 2.050 son de atención primaria. Esto hace más, si cabe, necesario y urgente que nuestros profesionales dispongan de todos los medios para protegerse y de suficiente número de test para descartar sus aislamientos. Los profesionales sanitarios madrileños han sufrido desde el principio de la epidemia la consecuencia de una mala previsión de equipos de protección y de una nefasta gestión por parte de la Comunidad de Madrid hacia sus profesionales.
Bueno, y el presidente del Colegio de Enfermería, Jesús García Ramos, también se queja de la falta de información sobre el personal afectado aquí en la comunidad.
La Comunidad de Madrid no nos está facilitando esos datos. Se lo hemos pedido por escrito desde los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad. Seguimos sin recibirlos. Los últimos son del 24 de marzo, que había en ese momento 2.600 personas en aislamiento entre nuestras plantillas, de los que 1.487 eran personal de enfermería, una de los más golpeados por el COVID-19, porque somos primera línea de batalla.
Bueno, pero parece que empieza a bajar, parece un poco la presión en algunos hospitales.
¿Verdad?
Sí. Mira, vamos a escuchar el testimonio de un facultativo del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
La verdad es que ha mejorado mucho. Desde esos picos de 350-400, ahora mismo estamos alrededor de 100 pacientes los que tenemos en urgencias. Ha mejorado muchísimo, desde luego. Que no es una cosa solo de hoy, sino que a lo largo de la semana estamos viendo esta disminución en el número de pacientes que vienen a nuestro servicio. La mayoría de los casos son enfermos respiratorios con COVID positivo o por lo menos con sospecha de COVID.
Bueno. O sea que este sí que es el dato positivo, que va bajando el número, o sea que el confinamiento, el no salir de casa, ahora sí que vamos viendo que está funcionando, Pablo.
Sí, está funcionando y además acabamos de conocer que el director de la OMS pues insiste en que esta medida de confinamiento es necesaria, aparte de sí hacer test masivos para detectar esos casos asintomáticos, casi... Se viene a decir que de cada 5 transmisiones, en 4 de los casos son asintomáticos, así que test sí, pero también mantener el confinamiento. Ya sabéis que posiblemente las medidas se mantengan hasta más allá del día 24, 25, 26 de abril. Y vamos a acabar con investigación que se hace en el Hospital Puerta de Hierro, porque además de luchar contra la pandemia, además de recuperar personas, se investigan tratamientos. Vamos a escuchar a Rafael Duarte, es hematólogo en este centro de Majadahonda, donde realizan un tratamiento con plasma.
El uso de plasma hiperinmune de pacientes que se han recuperado de infecciones víricas es una forma de inmunoterapia pasiva en la que transferimos el sistema inmune que esos pacientes ya han desarrollado a otros pacientes en fase aguda de enfermedad que aún no han tenido tiempo de montar esta respuesta inmune.
Escuchaba hace un momento una frase que me ha dejado un poco frío, pero a la vez, bueno, pues es la realidad. Una epidemia del siglo XXI que se está combatiendo con, a veces, métodos del siglo XIX.
Fíjate, pero si funcionan, bienvenidos sean,
sí, señor.
Pablo.
Si funciona, adelante.
Exacto. Pablo, muchas gracias. Nos has hablado de esa cruz que tiene esta moneda de la que hoy queremos hablarles. Nos vamos a la cara de toda esta crisis. Queremos también que ustedes tengan la parte positiva, esas cosas buenas que también pasan. Así que, Begoña Tormo, te ha tocado la parte amable de hoy. Menos mal, menos mal.
Y encantada, encantada de que me toque la parte buena, porque también, hombre, todo se puede ver, ¿no? Lo del vaso medio lleno, medio vacío, pues vamos a intentar ser positivos. Bueno, buenas tardes, Nieves, que no te he dicho
muy
nada,
buenas.
Todo bien, ¿verdad?
Todo bien, ¿y tú?
También, también
me
bien,
alegra,
también
me
bien.
Alegra.
Bueno, pues vamos a intentar eso, ver las cosas también por la otra cara, como decías tú, y también tenemos motivos, pues por lo menos para estar esperanzados, porque, por ejemplo, se ha reducido la cifra de ingresos en planta en Madrid, hay pues casi 177 casos menos que el día anterior, ha descendido también el número de enfermos que están en la UCI. Hasta ahora no había dejado de crecer, por lo que esto es un motivo para la esperanza. Ahora mismo hay 1.506 y son 22 menos, es un poquito menos que la jornada previa. También hay menos gente esperando en urgencias a entrar en una cama, a conseguir un ingreso hospitalario, y eso también es un buen motivo, digamos, para estar contentos, o por lo menos, vuelvo a decir, esperanzados. Además, podemos pensar ya que la vacuna pues está más cerca, no te lo digo yo, lo decía ayer el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Lo podemos escuchar, creo.
Venga.
La vacuna de virus completo que se está desarrollando en el CNB es de la más avanzada del mundo, o la más avanzada, porque solo hay otro grupo, tengo una lista entera, que está trabajando en esto. Ahora, existe otro tipo de vacunas en las que también estamos trabajando en el CNB, que se pueden hacer más rápido porque utilizan solo una parte del virus y podría que también funcionar.
Ay, pues,
Esa vacuna, que podría estar probablemente antes de que termine el mes de abril, se debe a dos investigadores españoles, Luis Enjuanes, hay que decir sus nombres, Isabel Sola, que están trabajando en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que podrían tener esa vacuna lista antes de un mes. Es una fantástica noticia, yo creo, ¿no?
Es fantástica. Y además te diré una cosa. En Juanes ha resultado positivo también en COVID-19, así que está convaleciente y sigue haciendo investigación. Es increíble.
Son unos fieras. Tenemos unos investigadores, unos médicos, unos policías, un ejército que, de verdad, yo no sé, yo creo que nos hace sentirnos orgullosos a todos de las fuerzas que tenemos y que están luchando por nosotros. También hay hospitales que están probando medicamentos en pacientes. Hay ahora mismo ya 8 hospitales madrileños que están en ello y probablemente se vayan sumando nuevos hospitales en los próximos días. Y además, todos los días es verdad que tenemos que lamentar la cifra de infectados, la cifra de fallecidos, pero tenemos que celebrar también la cifra de curadas, de personas que han recibido el alta.
Sí,
y
sí.
En Madrid esa cifra llega a los 13.850, el dato último que tenemos, o sea, que también es muy bueno. Y la solidaridad, Nieves, si tú estás todos los días contando lo que pueden hacer los madrileños.
Bueno, pues podemos decir que hay tantas iniciativas que es que alguna se nos tiene que escapar, porque hay miles, ¿no?
Se nos van de las manos, claro, es que hay tantas que no las podemos contar, pero sabemos que hay gente, bueno, cocineros que están poniendo su tiempo y sus cocinas para llevar la comida a enfermos, a sanitarios, a gente que está pasándolo mal por temas económicos, hay gente que está haciendo máscaras de protección y piezas para hacer respiradores con impresoras 3D, hay gente que está cosiendo mascarillas en sus casas, que han convertido a lo mejor un pequeño negocio de costura, de mercería para hacer estas mascarillas. Las estaciones de servicio están dando comida y café gratis a los camioneros. Se están defendiendo derechos los músicos. Y, por ejemplo, hablábamos de ese material que tiene que llegar y que estamos esperando, esos aviones que han llegado recientemente, pero aquí también, en España, en Madrid concretamente, se fabrica también material sanitario. Esta misma mañana, Pedro Sánchez ha visitado una empresa que está aquí en Móstoles, que se llama Ersil, que fabrica equipos médicos, hace respiradores, máquinas de oxígeno, y que a partir de hoy va a empezar a hacer 100 equipos de respiración asistida cada día, y ha formalizado con Sanidad un contrato de 5.000 para estas próximas semanas. Es que son muchas cosas también que tenemos que tener en cuenta para intentar ver un poquito la luz a final del túnel, ¿no?
Y también el mundo de la cultura, o sea, tú lo has mencionado también, pero es que el mundo de la cultura que se siente más impotente porque ahora mismo lo prioritario es la salud, pero hay otra salud que es la psicológica, la psíquica, que los músicos, los artistas en general pueden hacer muchísimo, ¿no? Muchísimo.
Pues sí, mira,
fíjate,
por ejemplo,
tú esas canciones, ¿no?, que están por
exacto.
ahí sonando.
¿Cuántas veces estamos cantando ya la de Resistiré del Dúo Dinámico o El Pero a tu Lado de Los Secretos, que son un poco los himnos, ¿no?, de la resistencia de ahora mismo, de la gente que estamos en casa, que no podemos hacer mucho más? Bueno, pues los dos grupos, el Dúo Dinámico y Los Secretos, han cedido los derechos de estas canciones a la Comunidad de Madrid para que pueda hacer uso de ellas en campañas institucionales sin pagar esos derechos de autor. O otro tipo de artistas, los gráficos, los pintores, van a empezar a colgar sus obras en Instagram, en una cuenta que, si quieres te digo, que es @madridartresiste, y con ese dinero la gente va a pujar por las obras que cuelguen, y con ese dinero se va a ayudar a gente que también está pasándolo mal, y porque va a ir al Banco de Alimentos de la Comunidad de Madrid. Y luego cositas, pues a lo mejor que no son tan importantes, sobre todo si lo estamos comparando, pues eso, con la cifra de altas. Pero, por ejemplo, en Madrid, cuando salgamos finalmente a la calle, cuando podamos salir, vamos a tener un aire mucho más respirable, mucho más limpio, porque estos días de encierro sin coches se están notando muchísimo en que se ha elevado la calidad del aire.
Es verdad. Bueno, pues tenías como misión la botella medio llena y bueno, nos has convencido. Así que Pablo y también Begoña, muchísimas gracias por hacernos este repaso de cómo están las cosas en estos momentos y en esta crisis. A los dos os mando
gracias
un beso muy fuerte.
Gracias, Nieves.
A vosotros, a vosotros. Vamos a intentar saber cómo superar, sobre todo a nivel psicológico, esta situación. Hemos querido hacer un chequeo de cómo están las cosas en sus casas, cómo lo están viviendo ustedes. Nuestra compañera Rosa de Lima ha hecho un trabajo extraordinario porque se ha metido en 10 casas y este es el resultado.
Dicen los expertos que en una situación como esta vamos a pasar hasta por 7 fases: incredulidad, preparación, ajuste, aclimatación, resistencia, alivio y temor.
Yo el encierro lo llevo bastante bien, aunque el no disfrutar físicamente de mis hijos y nietas a veces me pone algo nervioso, pero tengo la esperanza de que esto pase y los años que me queden seguir disfrutando de ellos.
Lo voy llevando bien. Quizás con un poquito menos de ilusión porque no se le ve demasiada luz al tema. Y gracias también a mis hijos, que si no fuera por ellos, que son los que se arriesgan a ir a la compra.
Se echa de menos los paseos por el parque, se echa de menos la vida social porque somos seres construidos para estar con los demás.
Ipsos está monitorizando semanalmente la situación emocional de los españoles para conocer exactamente en qué fase nos encontramos. En estos momentos, tras 3 semanas de confinamiento, aseguran que seguimos en la fase de ajuste, pero ya hay mucha gente en aclimatación y resistencia. El ajuste pasa por llevar mal la crudeza que presentan las noticias que llegan a diario.
Lo que peor se lleva es escuchar que la situación no mejora, que sigue habiendo muchísimas muertes diarias, muchísimos nuevos contagios.
Según pasan los días, voy viendo que el número de muertos no acaba de bajar y no acaban de llegar las mascarillas, no acaban las UCIs de descongestionarse. Un poco, pues no acabarme de creer todo lo que nos cuentan.
Los que se están aclimatando empiezan a echar de menos los pequeños, grandes regalos de la vida diaria.
El sol en la cara porque es vitamina D y además es revitalizante espiritual. No poder abrazar a mis seres queridos, no poder disfrutar de mi ciudad y de este país tan maravilloso que es España.
Echo mucho de menos la cañita del mediodía al sol en el bar con mis amigas.
Sobre todo no poder salir con mis amigos con este buen tiempo que hace justo ahora en vacaciones, porque miras por la ventana y hace un tiempo increíble y no poder salir con ellos y tal, pues es lo que peor estoy llevando.
El hecho de ir a la universidad, de encontrarte con tus amigos, dar las clases de forma presencial y no por internet. Pero bueno, al fin y al cabo te acostumbras y estableces una rutina nueva. Por ejemplo, estoy siendo más consciente a la hora de hacer deporte.
Tantos días de aislamiento social hace inevitable que añoremos hasta a la familia política.
Tengo unas cuñadas maravillosas, las echo de menos, a los sobrinos, a mi suegro.
Aquellos que están en fase de resistencia lo llevan bien, pero preocupados por qué pasará mañana.
Es verdad que estoy preocupada por el futuro y qué es lo que va a pasar a nivel laboral y a nivel económico y demás, pero tampoco es una cosa que me esté ocupando las 24 horas del día. Reconozco que después de 3 semanas de confinamiento lo estoy llevando bastante bien.
Lo más importante va a ser cuando acabe todo esto y nos podamos reunir de nuevo.
Inevitable también sentir un carrusel de emociones y pasar por varias fases en un mismo día.
Es un poco rarito, pero está bien. Me da por limpiar, pero tengo que reconocer que en algunos momentos nos pega el bajón. A mí particularmente el bajón me da porque tengo a la abuela en la residencia, no podemos verla.
Ahora es cuando las banderas y colores se sienten más que nunca. Esto va por nuestro compañero Alejandro, el Atlético de Madrid directo.
Desear a través de un canto que hacemos en el Metropolitano que esto volverá a la normalidad y dice: volveremos, volveremos, volveremos otra vez. El canto dice a campeonar como en el 96, pero volveremos, volveremos a saborear la vida otra vez.
Y seguro que sabe a rechupete.
Pues muchas gracias, Rosa. Seguro que nos sabe muchísimo mejor de lo que ya nos sabía. Le pedimos a una psicóloga que también es amiga, a la que apreciamos y admiramos mucho, como es Pilar Varela, le pedimos que nos ayude a ver qué está pasando, cómo superar este momento. Así que, Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal estás?
Pues aquí sobreviviendo, sobreviviendo, pero ya has escuchado a la gente, Pilar,
sí.
Es verdad, somos seres sociales y esto de no poder salir de casa lo llevamos mal.
Bueno, las personas que han hablado, yo creo que han hablado con una entereza estupenda. Dicen, lo llevamos mal, pero lo tenemos que llevar, no hay más remedio. Yo creo que la gente en general acepta perfectamente bien que el mal menor es el confinamiento. De puertas para adentro, la gente está haciendo un esfuerzo grande por buscar fórmulas para distraerse, para llevarse bien, para aprender ciertas cosas y tal, y para soportar lo que de puertas para afuera está pasando. Así que yo creo que los ciudadanos madrileños y españoles en general, y probablemente del mundo, están dando una lección de disciplina y de aceptación.
Es verdad. Fíjate, Pilar, que decía una de las personas entrevistadas que el oír las cifras, ese goteo constante, probablemente no pasa igual con los que se curan, sino ese goteo de personas fallecidas. A lo mejor habría que decir a la gente que en algún momento tiene que desconectar. No sé qué consejo les podríamos decir, porque estar pendientes de lo que se nos dice en las redes, cada cosa sobre el coronavirus, probablemente esto acabe haciéndonos daño.
Bueno, ya nos está haciendo daño, pero efectivamente seguir esclavos de la información 2 veces al día, información que, como desgraciadamente sabemos por el momento, lejos de estar bajando, sigue subiendo, no nos hace ningún bien. Especialmente a los que somos simplemente unos ciudadanos que no intervenimos en nada. Si interviniéramos de alguna manera, haríamos lo que se nos manda hacer, pero por el momento nuestra obligación, fíjate lo que te digo, Nieves, nuestra obligación como ciudadanos es permanecer en casa y mantener el ánimo arriba, tanto si vivimos solos como si vivimos con la familia. Mantener el ánimo arriba, eso es nuestra obligación, para que cuando todo esto acabe, que acabará primero paulatinamente, pero acabará y será un malísimo sueño con luego mucho tiempo, efectivamente, hasta que nos recuperemos del todo, pues que podamos ser de nuevo seres más optimistas que deprimidos, más dispuestos a trabajar que lo contrario.
Efectivamente. O sea, el ánimo arriba, tú lo dices como una obligación. O sea,
sí,
no.
Creo, sí. Nieves, una obligación, palabra de honor. Me suena un poco raro, ¿verdad? Pero es nuestra obligación como ciudadanos. Y uno de los elementos que nos mantiene más fácilmente el ánimo arriba, o por lo menos que impide que esté súper abajo, es no mirar cada rato las cifras. Ya sabemos que las cifras no son nada buenas, ya sabemos que hace 3 días, por lo menos te lo digo yo como ciudadana normal que soy, hace 3 días pensaba que las cosas irían un poco mejor, bueno, desgraciadamente no han sido así. Bueno, ya eso de levantarnos por la mañana y mirar las cifras, insisto, no nos trae nada bueno, sino que nos baja el ánimo. Y como somos, aunque estemos viviendo aislados, somos padres, hermanos, tíos, primos, amigos, y a través de nuestros teléfonos seguimos siendo seres sociales. Una cosa es vivir solo y otra cosa es estar solo, cuidado con eso. O sea, que ajá, seguimos manteniendo buenas relaciones sociales. Yo estoy llamando a más gente que nunca, yo estoy recibiendo más informaciones que nunca. Hace un momento, Nieves, me ha llamado una amiga. ¿Qué tal estás, Pilar? Bien, una amiga maravillosa. Y ¿sí? Me dice, estoy haciendo mascarillas, muchas mascarillas. El otro día me las trajo la Guardia Civil, el material, dice, y se cuadró delante de mí. Me lo contaba como diciendo, qué cosa más curiosa. Fíjate. Yo creo que mucha gente está contribuyendo y colaborando en muchas cosas. Y los chico, que no, y los que no están colaborando, quizá están ayudando a sus familiares más de lo que creen.
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todo suma. Todo suma. Ese WhatsApp que mandas a una persona que quieres, ese afecto en forma de emoticono, cualquier cosa, sabes que en ese momento se están acordando de ti y eso es de agradecer. Hablaban también de las amistades, tú ahora también lo mencionabas, los amigos, el estar conectados como sea a través de cualquier plataforma. Uh-huh. Quizá eso es nuestra tabla de salvación, la principal, Pilar.
Pues sí, lógicamente, una de las personas que entrevistabais hace un momento decía, somos seres sociales, echo de menos a mis amigos. Hombre, echo de menos salir con los amigos a tomarte una caña y a darles un abrazo, pero se puede seguir manteniendo la amistad por teléfono, por WhatsApp, por Internet. O sea que nuestro concepto de personas que necesitamos el amor y el afecto de los demás no se ha confinado, ni se ha paralizado, ni se ha congelado en una nevera. Es cuestión de seguir atentos, de seguir llamando, de seguir recibiendo las llamadas, de seguir disfrutando con ellas. Depende también de las casas. En Nieves estamos poniendo las cosas bonitas, habrá sí, casas sí, y familias que dirán, sí, vale, lo que están diciendo Nieves y Pilar es bonito. Y lo es, y es verdad, Nieves, pero nosotros, por ejemplo, tenemos a un familiar en el hospital y estamos pendientes, muy pendientes de lo que está pasando en el hospital. Bueno, claro, pues también tienen que mantener el ánimo arriba, ¿sabes? También, porque los que están enfermos en los hospitales están saliendo y están volviendo a casa. Y es curioso ver, Nieves, ver cómo una pareja que se llevaba bien, pero parecía que eso era lo normal, cuando se han visto separados por la enfermedad y uno de los dos, el que estaba fuera, ha vuelto a casa, ha habido una explosión de ilusión, de alegría, de gratitud a la vida, de comprobar que se querían mucho más de lo que pensaban.
¿Sabes? Sí, es verdad. Sí, 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 es verdad. Es emocionante lo que estás diciendo, pero es así. Fíjate que es verdad que pasamos distintas fases y puede ser en el mismo día, puedes estar eufórico diciendo yo esto lo supero, a de repente derrumbarte y llorar. Yo no sé si esto, la verdad, es muy bueno. Yo te confieso que a mí me ha pasado, o sea, arrancar muy fuerte al final del día, venirte abajo. Esto ¿cómo lo podemos...? Porque es que creo que este sube y baja, eso es lo que no es bueno.
Bueno, tampoco somos un robot, Nieves. Lo que está pasando claro, en estos momentos en el mundo no lo conocíamos casi nadie. Es decir, mi generación, que es la tuya, no sí, la conocía. Sí. Mi madre no. Vivió una guerra, efectivamente, pero nosotros no hemos vivido una guerra, no hemos vivido una situación general, global, tan tremenda como la que estamos viviendo. Así que estamos aprendiendo de ella. Aprendiendo no significa necesariamente disfrutando del aprendizaje, no, estamos aprendiendo a manejarnos en esta situación. No habíamos estado los ciudadanos del mundo confinados en sus casas, nunca. Esa era una experiencia completamente nueva y, por tanto, muchas de las cosas que están pasando en el terreno sentimental, que es el que nos ocupa a ti y a mí ahora, a nosotros, sí, es también nuevo. ¿Qué pasa si subimos y bajamos emocionalmente? pues no pasa nada, no sé cómo decirte, Nieves, no, tampoco los sentimientos los podemos agarrar. Por ejemplo, la conducta sí la podemos modificar, los sentimientos no tanto. Un ejemplo, la conducta la podemos modificar haciendo que no veamos todos los días los informativos para saber las cifras tremendas. Eso sí lo podemos hacer, ¿vale? Somos dueños de volver a mirar otra vez el periódico o no mirarlo tanto. Sin embargo, que estemos arriba o abajo, tú dices, a ti te ha pasado, a mí también, Nieves. Yo cuando estoy contenta o digamos, activa, fuerte, tal, de repente digo, Dios mío, con lo que está cayendo, ¿cómo puedo estar contenta? Y entonces me puede sobrevenir la tristeza. Pero cuando estoy triste, digo lo que te decía al principio de nuestra conversación, la obligación de una persona es, en estos momentos, es mantener el ánimo arriba. Porque si mantenemos el ánimo arriba, lo transmitiremos mejor a nuestros amigos, familiares o a nosotros mismos. La disciplina, con sentido, nos hace que sobrellevemos mejor el aislamiento, levantarnos, ducharnos, arreglarnos, hacer gimnasia, hablar con la gente. Todo eso hace que nuestro cocinar, si somos una ama de casa y tenemos en una casa pequeña unos cuantos hijos, pues hacer que esa casa sea un hogar, no sea una casa, sea un hogar. Todo eso es la obligación de las personas saludables y en estos momentos es lo que se nos está pidiendo.
Qué bien, cómo lo dices, cómo lo cuentas. Pilar, vamos a dar salida a algunas de las preguntas que nos están haciendo a través de las redes. Pilar Vicente, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves, de nuevo, y Pilar también. Pues mira, nos escriben oyentes, aunque sea extraño decirlo así, felices. Fíjate, Ana nos dice, he recuperado a amigos míos que hacía años que no veía, ahora los veo por Skype. Y soy feliz. Yo me he quedado impresionada cuando he leído esto. Bueno. Y luego, Rodrigo nos dice, ahora disfruto mucho más de mis hijos. Vuelvo a hacer esos temidos problemas de matemáticas.
Claro que sí.
Y luego Emilio dice, me he sorprendido a mí mismo cómo se puede acompañar por Skype. Ya me olvido del WhatsApp, me voy al Skype. Y luego también Cristina nos dice algo que me ha parecido un poco tremendo, pero luego llevándolo a su terreno a lo mejor es que es positivo. Dice, he vuelto a sentir. Vivía demasiado acelerada. Me emociono mucho con las historias de la gente. Veo un poquito la tele, luego la desconecto, luego pienso, lloro, pero siento, vuelvo a sentir otra vez.
Wow. Pues Pilar, vayamos con algunas de las cosas. Sentirse feliz precisamente gracias a las redes sociales. Pues está muy bien, oye.
Por supuesto, sí te estoy oyendo, Nieves. ¿Me oyes tú a mí?
Sí, digo que está fenomenal.
Que está fenomenal.
Pues claro.
Que sí. O sea, mira, la felicidad es como, es un concepto de esos raros, ¿verdad? Que cada uno lo explica de una manera. Yo siempre digo que la felicidad es una especie de actitud ante la vida que es compatible con el dolor. Una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contento. Si estás contento, no puedes estar triste. Si estás triste, no puedes estar contento. Pero la felicidad es estar, digamos, en una actitud positiva ante la vida y es compatible con el dolor. Por tanto, nuestra primera oyente que decía, soy feliz a pesar de lo que está pasando, porque estoy más cerca de mis amigos, porque estoy más tiempo con mis hijos. Esas personas, no te creas que están, que han sido estupendas, no están negando la realidad, saben lo que está pasando en el país. Uh-huh. Y saben, como todos sabemos, que nos queda un segundo capítulo, que Dios dirá, ya veremos, que es cuando esto se normalice, pues la onda expansiva de la economía y todo eso traerá muchos otros problemas. Pero ahora no es cuestión de que adelantemos la catástrofe, sino que nos quedemos donde estamos y procuremos ser felices, procuremos mantener el ánimo.
Nos quedamos con ese consejo, Pilar Varela, porque es verdad que muchos vivíamos con ese acelere, esta bola en la que nos metemos y como dice esta oyente, volver a sentir, a poner prioridades, a saber qué es lo importante, pues también creo que ha sido una lección para todos. Pilar, muchas gracias.
Gracias a ti, Nieves, y un abrazo a todas las personas que nos oyen y a aquellos que están sufriendo más, pues con más cariño y más profundidad.
Claro que sí. Pilar Varela, gracias. Nos ha dado toda un chute de energía en esta tarde. Son ya las 7:41. Hacemos una pausa y queremos también a ustedes hacerles viajar, eso sí, a través de la radio, pero viajar. Muy cerquita, ¿eh? Pero vale la pena que lo escuchen. Enseguida regresamos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Información de servicio público, en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público. De 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, un amosqueador de Madrid.
Nuestro viajero Roberto Macedonio, preparadísimo para descubrirnos esta tarde cuatro secretos, cuatro, ni más ni menos. Roberto, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Cuatro secretos de un sitio que encierra muchos más. O sea, esto nos va a dar para muchas secciones, porque hoy vamos a hablar, ¿qué te parece?, del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Estupendísimo, vámonos, venga.
Vamos allá.
Descubriendo Madrid. Descubriendo Madrid. Vamos a hacer un recorrido probablemente por uno de los lugares que tienen más historias y algunas subhistorias. O sea, hay algo por ahí que encierra muchas historias hasta misteriosas, la verdad.
Incluso misteriosas. Hay que tener en cuenta además que en este monasterio el rey Felipe II estuvo confinado también, como estamos nosotros ahora en nuestras casas. Él lo estuvo durante los últimos 10 años de su vida porque padecía muchas enfermedades, sufrió mucho antes de morir y no le recomendaban salir del monasterio. Se podía dar paseos por los jardines, por la rosaleda que hay alrededor, pero sin duda alguna yo creo que para empezar a hablar de este lugar tenemos que escuchar a la Escolanía del Escorial, que la creó el propio rey cuando se construyó. Estamos en 1563, suena así. En 1563 empieza la construcción, Nieves, y lo primero que nos sorprende es lo rápido que se acaba esta mega obra granítica. En solo 21 años se pone en pie el monasterio del Escorial en la ladera del monte Abantos. Pero ojo, porque estamos hablando de lo que fue el sueño de un rey. Felipe II dijo: quiero un palacio para Dios y una choza para el rey. Y eso hizo, porque su habitación es pequeña, es austera, todavía se puede ver para las personas que vayan a visitarlo cuando todo esto pase, pero da directamente su habitación a la espectacular basílica. El rey quería estar siempre presente en misa, aun cuando sus enfermedades le impedían levantarse de la cama. Pero vamos a desvelar esos secretos que estamos, en Nieves, sé que te gustan mucho,
me
deseando
encanta
descubrir. Vamos a por el primero, suena así.
Venga. ¿Es fuego?
Es fuego, y este sonido del fuego nos hace pensar en una parrilla. San Lorenzo murió quemado en una parrilla, así que Felipe II, para honrar al santo, pidió a su arquitecto, a Juan de Herrera, que toda la planta del monasterio tuviera forma de parrilla. Si la vemos desde el cielo, hay muchas imágenes aéreas en internet, se verá como efectivamente esa forma de cuadrícula de parrilla honra al santo. Un santo que está además encima de la entrada principal, hay una estatua de él sujetando una parrilla, y dicen los vecinos del Escorial que Felipe II escondió un gran tesoro en el pueblo. ¿Dónde está ese tesoro? Justo
pues
en el
¿dónde?
Lugar hacia el que mira la estatua, Nieves. Yo de momento no lo he encontrado.
Porque tú vives allí, ¿verdad?
Pues sí, allí están mis padres y yo me crié pues entre la lonja del monasterio, entre el Escorial de abajo, el de arriba, así que me trae muchos recuerdos y me sé otros secretos por eso de haber crecido allí. Por ejemplo, que en el monasterio hay 7.000 reliquias.
Por favor, pero bueno.
Felipe II custodió 7.000 reliquias de diferentes santos dentro del monasterio y en la actualidad siguen ahí, pero ojo porque no se pueden ver todos los días, están en unos impresionantes altares dentro de la basílica bajo llave y solo se exponen en momentos muy especiales. Yo en los 22 años que tengo todavía no los he visto expuestos. Por cierto, que si consideramos reliquias también, yo creo que se pueden considerar los libros de la biblioteca del monasterio.
Claro.
Habría que sumar otras 5.000 más.
Madre mía, por favor, dime qué ejemplares hay. Alguno será muy antiguo, ¿no?
Pues hay ejemplares registrados del siglo IX, Nieves. Hay, por ejemplo, yo recuerdo una de las cosas que más me impactó al estar en la biblioteca es un Corán que hay expuesto porque está abierto y se encuentra ilustrado. Pero fijaos que ya Felipe II tenía un Corán, tenía una Biblia, su fe le hizo querer conocer casi todas las religiones. Y la biblioteca es una de las salas más espectaculares, une la residencia de los frailes con el colegio. Esto tiene sentido porque se pensó para que los frailes, al acudir al colegio que se encuentra todavía en el monasterio del Escorial, pues cruzasen la biblioteca. Y los frescos de Pellegrino Tibaldi están considerados unos de los mejores del mundo. Pero vamos a acabar hablando de otros lugares también encantados del monasterio. Nos situamos ahora en una de las torres que suena así. Este sonido nos viene de una torre.
Un poco misterioso.
Felipe II, sí, sí, sí. Felipe II era un gran amante de la ciencia y mandó construir un laboratorio secreto de alquimia.
¿Y ahí qué
aquí se
hacía?
Hicieron pues todo tipo de experimentos. Dicen los archivos, esto es lo más curioso, que al propio rey le gustaba realizar estos experimentos en persona cuando su salud se lo permitía. Así que era un amante de la ciencia. En uno de los torreones se encontraba este laboratorio, pero ojo porque ahora bajamos del torreón al subsuelo, en dirección a la sala de los secretos. Este lugar
¿por qué está
frío
en el subsuelo? Pero por favor, ¿cómo
pues
es
tiene
ese
sentido
sitio?
A ver. Tiene sentido, suena así, Nieves. ¿Y por qué se llama la sala de los secretos? Bueno, pues porque se encuentra justo al lado del Panteón de los Infantes, antes de acceder al Panteón de Reyes, donde descansan todos los reyes de España desde la dinastía de los Austria. Y está diseñada esta sala de tal forma que si una persona susurra una esquina, en un extremo, bueno, pues la frase que diga se va a escuchar justo en el lado opuesto de la habitación.
Pero
esta
no
técnica
digas.
Es algo que se pensó para la seguridad de la época, ¿no? Porque un guarda se sitúa en un extremo, otro en otro, se pueden susurrar sin que nadie los oiga y escuchar lo que dice uno en el otro lado de la habitación, por si alguien quiere a lo mejor entrar en el Panteón de Reyes sin que eso esté permitido. Así que yo creo que me voy a quedar aquí susurrando Nieves en esta esquina.
No te vayas, por favor. No te vayas. Que antes de acabar, vamos a traer una voz de una persona que pertenece a la Escolanía del Escorial y que se ha hecho un balconing, pero esto será el punto final del programa de hoy. ¿Te apetece?
Me apetece muchísimo. ¡Qué bien! Pues
antes
algo de la Escolanía, ¿no?
Sí.
Mira
sí,
qué
sí,
bien
sí.
Suena. Mira cómo suena.
Sí. Pues mira qué bonita está. Es que son unas voces que parecen que son angelicales. Tenemos otra voz angelical, como es la de Pilar Vicente.
Qué bien, qué bonito, como habéis dicho, angelical, Roberto Nieves,
sí,
qué bien.
Sí, un ángel de la radio. ¿Qué quieres, antes de escuchar la última voz que va a sonar en este programa, que a partir de ahora traeremos voces que están haciendo balconing y que están amenizando al resto de sus vecinos. Hoy vamos a empezar con una de esas voces, pero se nos han quedado en el tintero noticias cuando ha llegado la rueda de prensa del ministro Salvador Illa y también de la ministra Laya. Pues si te parece, vamos con las que tenemos todavía en nuestro tintero, ¿te parece?
Pues vamos allá, si te parece nos vamos a Egipto, porque fíjate qué creadores somos. Un navegador diseñado por un taller madrileño permite ver con total nitidez y con detalles de una micra, o sea, imagínate lo que es, la cámara del mítico faraón Tutankamón. Es una recreación que se hizo hace 6 años y que ahora en estos tiempos Fractum Arte pues lo ha colocado en una web y te puedes meter y ver. Tú cuando vas y has entrado alguna vez en la cámara de Tutankamón, pues lo ves a tu tamaño natural, pero claro, con el ordenador puedes ir ampliando y entonces ves los detalles más mínimos, que todos tienen muchísimo contenido, esos maravillosos cuadros, esas pictografías, esos jeroglíficos que tienen muchísimo detalle y mucho que ver. Y es un juego que es que se para que la gente joven y la no tan joven este fin de semana podamos acercarnos a él.
Entonces, ¿dónde nos metemos? En Fractum Arte.
Eso es, Fractum Arte.
Muy bien. Bueno, queremos contarles a ustedes que este viernes hay un especial en directo de la compañía El Circo del Sol.
Dentro de un ratito, a partir de las 9 de la noche, la compañía El Circo del Sol emite este viernes un nuevo especial en directo de los últimos 3 espectáculos que tiene en gira. Se llaman Amaluna, Volta y Bazar. La compañía ha querido así acercar sus contenidos a sus fieles seguidores de manera gratuita y se podrán ver desde sus casas. El pasado viernes ya pusieron otros 3 espectáculos anteriores, Curios o Lucía. O sea, las redes están dando muchísimo juego y yo creo que merece la pena ver al Circo del Sol.
Claro que sí, pues esta es otra oportunidad, pero si es que no nos da tiempo a hacer tantas cosas, Pilar.
Ay, buscamos es que al ángel ese que teníamos del Escorial y a Nieves, que son y ya.
¿Son y 53?
Por eso.
¿Todavía?
Todavía, bueno, todavía nos queda mucho rato.
Nos queda todavía una más de Pastora Soler y Blas Cantó.
Pues sí, sí, que se han unido para interpretar Mi Luz. La canción está incluida en el último álbum de la artista sevillana Sentir. Es su segundo single. Desde anoche se puede ver en todas las plataformas digitales. Detalle, está compuesto por Pablo Cebrián, Conchita y con alguien que nosotros queremos muchísimo aquí, que viene mucho por aquí, por nuestro Luis Ramiro.
Hombre.
Sí, sí, es uno de los compositores del tema. Pastor ha dicho que es la canción perfecta para interpretar junto a Blas Cantó, del que alaba su gran voz y disciplina en el trabajo. Y Blas Cantó, ya no te puedes imaginar lo emocionado y lo contento que está de poder cantar con Pastora Soler este magnífico tema, Mi Luz.
Vuelve y bésame otra vez. Igual que los dragones no se pueden domar, las noches infinitas no se pueden borrar. No te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás. Por más que las heridas se consigan cerrar, por más que nuestra historia tenga un punto y final, no te olvidaré.
Pues ahora sí que nosotros vamos a ese punto y seguido en nuestro programa. Hoy es viernes, les vamos a desear a ustedes pues un fin de semana dentro de lo que cabe lo mejor posible. Esperamos encontrarles el lunes a las 4, pero queríamos decirles que hay gente joven que lo está haciendo muy bien. Hay una voz de la Escolanía, como es la voz de Daniel del Valle, que ya bueno, está terminando porque ya tiene la edad correcta, que tiene que salir de allí para empezar una nueva vida. Pues Daniel del Valle ya está despuntando, ha ido a concursos donde realmente su voz, como en la nuestra, en nuestro concurso Voces de Madrid, ha sido espectacular el resultado. Él está intentando ayudar a los demás y lo que ha hecho ha sido salir al balcón de su casa, ponerse a cantar ni más ni menos que el Nessun Dorma de Puccini, para decirnos al final que venceremos. Y lo ha hecho así, de esta manera. Le escuchamos, Daniel del Valle.
Tremando de amores.
la voz de Daniel del Valle, les decimos hasta el lunes a las 4, ya saben, hoy no decimos resistiré, que también, sino decimos que venceremos. Gracias, amigos. Hasta el lunes. Adiós.